Buenas noches. Vamos a abrir en Isaías 55, por favor. Isaías 55. Estudiando esto, estaba viendo cuántas canciones tenemos y que la iglesia ha tenido durante generaciones. Cada generación viendo posibilidad y viendo una promesa en esto y viendo cómo nos habla. Y muy bonito. Y hasta podríamos casi estudiar el capítulo solo haciendo un menú de diferentes de mi era, de los 70, cuando yo me convertí, la canción, una de las canciones del momento, venía del versículo 1 y 2, y era muy como pop. Nosotros cantamos a todos los sedientos, muchas veces aquí, muy hermosa canción, y dice muchas cosas aquí. Vamos a ir estudiando y vas a darte cuenta de frases que de repente dices, ah, pues sí, de aquí viene. Y es un hermoso capítulo porque realmente, como hemos visto, ya el resto del libro está hablando de cómo Dios va a cumplir esas promesas. Ya les dijo que por tercos, por idólatras, por obstinados, van a cautiverio. Pero Él no se va a olvidar de ellos, Él se encarga de traerlos de nuevo y el remanente que vuelve, Dios va a bendecir. Entonces, por eso viene incluido el capítulo 53 de cómo Dios paga el costo. Porque dice, ustedes serán traídos sin costo, ustedes serán redimidos sin costo. Y otra vez aquí en 55, sin costo. Saciar tu sed sin costo, sin dinero, comprar y comer. Entonces vamos a leer. Y al final igual hay una parte que mucha gente cita todo el tiempo, es muy bonito y nos ubica también en nuestro, ya lo que es nuestro diario vivir ante Dios en su palabra. Versículo 1, a todos los sedientos, y me gusta porque Jesús luego en Juan 7, en el último y gran día de la fiesta de tabernáculos, en que ellos están recordando sus 40 años de jornada en el desierto con Moisés antes de entrar a la tierra prometida, y recuerdan y hacen salmos y hay cantos especiales que hacen y bailables inclusive en ese día acerca del agua de la roca. Y Jesús en eso se pone y grita en la plaza del templo. Imagínate cómo tuvo que gritar para que la gente escuchara que caben varias canchas de fútbol en esa plaza. Entonces, para decir, y hay una concurrencia de miles de personas, probablemente empieza a gritar eso como quien vende algo. Si alguno tiene sed, que venga a mí y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces está ofreciendo eso. Él está citando a un capítulo en Ezequiel que habla de cómo brotará desde debajo del altar en el templo agua viva y saldrá de Jerusalén al arroyo, a la barranca, y de ahí el monte de Olivos será partido en dos con un terremoto y el río Jordán recibirá nuevas aguas y el mar muerto será vivificado, ya tendrá salida al mar Mediterráneo también. Entonces Dios todavía va a cambiar cosas en este mundo y no ha terminado. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Entonces habla de una transacción, no es nada más ven ahí está y agarra lo que tú quieres. Hay una transacción, es como ir a las tienditas de antes y tenías que entrar y hacer así. Señito. Y ya sale la señora, está guisando adentro y ya te despacha jamón o azúcar y unos pingüinos y unos dulces y demás. O sea, eso es. Entonces, hay una transacción. Tienes que pedirlo, tienes que decir quiero esto y te lo despachan, pero es sin dinero y sin precio. Entonces hay una transacción, es muy personal, no es un cajero automático, es muy personal, pero el costo ya está cubierto. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Muy buena pregunta. Es muy bueno que memoricemos esta pregunta porque frecuentemente en nuestra vida va a suceder que de repente digas, ¡ah, caray! ¿Qué hago aquí haciendo todo eso? Ni me gusta, ni me satisface, ni me bendice, ni bendice a nadie. Nomás lo estoy haciendo como una rutina, ya lo voy a dejar. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces Dios ofrece algo que tú puedes tener sin trabajo y sin dinero. También ahora, gastas el dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia. Y Dios dice, podemos hacer una transacción sin costo que te sacia y sin trabajo que te puede saciar. Y eso ya nos vuelve al primer capítulo. Dice, vamos a estar a cuentas. Aunque tu pecado fuera rojo como carmesí, será blanco como nieve. Entonces Dios dice, pero va a haber una transacción. Algo tiene que quitar lo rojo de la lana que era blanca y ya teñida, ya roja, ya no le quitas. Puedes ir lavando y lavando y meterle jabón, oro y lo que tú quieras, pero lo máximo que logras es como un color salmón. O sea, rosa, por mucho logras, pero nunca va a ser blanca esa lana. Y Dios dice, más que la nieve. Es muy importante porque toda hojuela de nieve, así como las gotas de agua en la nube se van cristalizando y congelando y construye una estrellita de cristales de hielo, lo que comienza ese proceso, la condensación del vapor en una nube, es un grano de polvo. Entonces, más blanco que la nieve quiere decir que ni siquiera sin un polvito adentro, o sea, es nieve sin polvo, sin tierra. Toda gota de lluvia tiene un grano de polvo adentro. Eso es lo que atrajo el vapor y hizo condensación en una gota. Ya ves que yo sí puse atención en primaria. Entonces eso, más blanco que la nieve. Entonces hay una transacción, algo se da y algo se recibe. Dice Dios, dame tus cuentas y yo haré tu pecado limpio. Y aunque fuere rojo como carmesí, más blanco que la nieve. Entonces, versículo 3, y nos dice cómo empieza la transacción. Inclinar vuestro oído. Y literal en el hebreo es doblar, es hacer esto. ¿Qué? O sea, doblar tu oreja así. El perro no dobla su oreja, bueno, a veces la dobla para atrás. El burro no dobla su oreja, el gato no dobla su oreja, el pollo ni orejas tiene. Pero nosotros podemos hacer, o sea, es esto, ¿qué? No te escuché. Entonces Dios está diciendo algo, te voy a hablar en tu oído, te voy a hablar de cerca, pero dobla tu oreja. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Pero ya cuando está hablando de David, está hablando del hijo de David. Porque ya cambia el tono, ya está hablando del Mesías, el hijo de David. Yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones, a los gentiles. Y dice, he aquí llamarás, ya está hablando al hijo de David, al Mesías, he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hay otro igual, yo me acuerdo, eso es también muy setentero, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Y vas leyendo y digo, oh, y podemos ir en viejos himnarios y vas a encontrar estas ideas. ¿Por qué? Porque a toda generación Dios está hablando, porque siempre hemos sido sedientos. Siempre estamos buscando saciarnos con algo y Dios lo sabe. ¿Y por qué entonces nos dio sed? Nos pudo haber hecho algo que sin sentir sed, simplemente automáticamente tomamos agua cada 15 minutos o cada media hora. Y nunca experimentas sed. ¿Por qué permite Dios que experimentes esa urgencia? Para que Él te pueda decir en su palabra, esa sed que tienes, que aún tomando agua no se quita, es sed de Dios. Y lo cantamos hace rato, Salmo 42. Como el ciervo está olfateando, así, moviendo sus narices, tratando de oler algo verde, alguna vegetación. Porque donde hay plantas en el desierto, va a haber agua. Entonces, igual, así clamo por ti. O sea, es una urgencia que tenemos. Entonces, cuando dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, está hablando al pueblo de Israel. Pero aquí está diciendo que gentes o naciones, los goyim, los gentiles, te buscarán. Entonces Dios vuelve, y eso lo ves ya en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, lo que pasa. Y Jesús dice, vendrán de oriente y de occidente, se sentarán en la mesa, en el reino de Dios con Abraham. Y los hijos del reino quedarán fuera. O sea, los que deberían estar, los hijos de Israel, quedarán afuera. Entonces, ¿por qué está diciendo eso Jesús? Por esto mismo. Los que no le buscaban, Él fue hallado de los que no le buscaban. Eso ya lo vimos. Y los que no preguntaban por mí, me encontraron. Entonces, somos nosotros, los gentiles. Yo no le buscaba, yo leía la Biblia de niño, pero ni se me ocurrió que como que necesito esa transacción. A mí me gustaba leer cuentos, y la Biblia me fascinaba porque eran historias verídicas y de cosas mágicas, milagros, partir el Mar Rojo y muchas cosas. Entonces me fascinaba. Pero como iba creciendo, me quedé decepcionado y triste, porque dije, Dios nos dejó. Ya no hace estas cosas, ya no trata con el ser humano, ya no nos habla, ya no le interesamos. Y con razón. Yo creo que Él tiene toda la razón, pero ahora, ¿cómo las vamos a arreglar solos? Pues a ver cómo. Y en esa condición me encontró Él, cuando no le buscaba y nada, no preguntaba por Él. Yo iba a hacer revolución orgánica en la Tierra, iba a buscar, leí un libro, Dieta para un Pequeño Planeta, cómo cultivar agricultura y animales que consumen menos y producen más para dar de comer a toda la Tierra, eliminar hambrunas, bla, bla, bla. Cuando tienes 16 años, quieres comer el mundo así, en un solo plato y vámonos. Y Dios me encuentra así, peleado, insatisfecho, frustrado, sin identidad, sin rumbo, lleno de ideas, pero insatisfecho. Entonces, Él habla a su pueblo y dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, porque los de lejos, y luego Efesios 2 habla de eso, a vosotros, tanto los que estaban lejos como los que están cerca, ambos, los judíos y los gentiles, estando lejos, los trajo cerca y derribó la pared intermedia entre judíos y gentiles, haciendo un solo y nuevo hombre en Cristo. Entonces, en el Nuevo Testamento estamos ya leyendo cómo Dios hizo el cumplimiento de lo que aquí está prometiendo. Y el gentil llega a Cristo y empieza a no pensar tanto en que es de tal nación, sino realmente empiezas a tener tu identidad más en lo eterno. Yo soy de Cristo, cristiano. Entonces eso va cambiando, y te sientas a hablar con un judío que cree en Cristo y de repente tienen un montón en común, porque Cristo derribó la pared intermedia y somos uno. Pero versículo 7 ya está diciendo cómo efectuar la transacción. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es así, cómo buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Que deje el impío su camino y el hombre inicuo, o vano, podemos decir, o contrario. Eso también es otra forma de entenderlo, el contrario. Entonces, yo soy Contreras. Yo, o sea, si decían ya nadie usa pantalón acampanado, digo, pues a mí me gusta, yo voy a seguir. Así hay que hacer, esa es la corriente, voy nadando en contra. Y eso era como era. O sea, mi mamá, uno de mis recuerdos de niño es, estábamos en un camino en el campo donde vivíamos, que ahora es ciudad, en Tustin, allá en California, y los que vivían al final del camino siempre pasaban bien rápido en sus Camaros y bien así descuidados, y mi mamá, ya habían atropellado uno de nuestros perros. Entonces mi mamá dice, no te metas en la calle. Me acuerdo que la veo y di media vuelta y me lancé a la calle. O sea, ¿qué ganaba yo en eso? El derecho de decir no, el derecho de decir, pero yo. Y en Cristo es donde aprendemos a decir, yo soy segundo, tú primero, tú mandas, tú decides, yo te sigo. Eso es en Cristo donde empezamos a aprender eso. Entonces, ¿te identificas con señor Contreras? Y entonces dice, que deje el impío su camino y el hombre inicuo o vano, o sea, vacío o contrario, sus pensamientos. y vuélvase a Jehová. Haz algo diferente, por fin, algo en verdad original y diferente. Busca a Dios. ¿A cuántas personas en tu familia tú puedes contar que cuántas personas que tienen tus mismos apellidos y tu misma ADN buscan a Dios? En verdad buscan a Dios como Él está diciendo aquí. Entonces algo, haz algo contrario. ¿Te gusta? ¿Te gusta tener tu opinión y llevarla contra? Ya tienes tu clave y Dios va a decir, exacto, ven a mí. Ellos están tratando de saciar su sed en mil cosas. Haz algo diferente y original. Más original que pantalón acampanado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y siempre me asombra cómo Dios solo pide, ven y te perdono. Pero tienes que venir, tienes que hacer esa transacción. No puedes robar leche y vino y pan sin precio, tienes que recibirlo. Tienes que decir, tengo hambre, ¿me das pan? Por favor, porque Él quiere ser padre. Entonces, y no quiero, okay, muérete de hambre, porque también su misericordia es severa. Dice, yo sé que no te vas a morir, porque yo ya veo el futuro y morí por ti, pero hasta que no aprendas a decir please, no te doy. Entonces sí, y ok, pues sí, enójate si quieres. A Dios no le quitas nada cuando te enojas y haces tu berrinche. No le quitas nada. No le quitas tiempo, no le quitas prestigio, no le quitas su gozo. Porque el gozo de Dios está en revelar Él quién es. El gozo de Dios no es en mirarte a ti. ¿Quieres hacerle reír a Dios? Muestra, pásale a su Facebook todos tus selfies que tomas por X motivo. Y sí, va a agarrar su panza de risa. ¿Por qué crees que en este momento era bueno para selfie? Y así, y ahora en tu espejo, y ahora sin camisa. Y Dios se va a morir de risa. Entonces se va a convulsionar, no muere. Ya lo cantó aquel. Pero Él tendrá de Él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Solo quiere que digas, sí, sí. Necesito perdón, necesito misericordia, tengo sed, me muero de sed y no quiero otra cosa. Ya me hostiga, ya me empalagó, se me atoró, ya lo que me dieron se convirtió en mis manos, en ceniza y no sacia. Sacia tú mi sed. ¿Por qué no le dices a Dios? ¿Por qué no oramos? Señor, todos aquí estamos sufriendo en alguna área de nuestra vida de sed, insatisfechos. Y no la hallamos. Entonces te pedimos, Señor, sacia tú nuestra sed. Dices a todos los sedientos, por cualquier motivo, cual sea la razón o la condición, todos los sedientos. Y gracias por incluir a cualquiera que tiene sed. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Entonces, versículo 8 nos dice el porqué. Es aquí donde Dios diciendo, ¿tienes sed? Ven. Pero ¿cómo empieza a saciar nuestra sed? Diciéndonos cómo es Él. Lo que aplaca, lo que apaga, lo que sacia, lo que da el descanso de nuestra alma en su sed es por fin conocer al Dios vivo. Entonces, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿A poco? Porque si yo fuera Dios, haría las cosas bastante diferentes. Oh, y qué bonito mundo sería, ¿verdad? Harías que el brócoli sepa manzana, etcétera. Yo tenía muchas ideas de niño de cómo, si yo fuera Dios, lo haría así. Y, o sea, y me imagino, o sea, él viendo a Jaimito de 6 años con sus opiniones, Buenas ideas, ¿eh? Yo dije, pues eso sería la solución a todo. Qué bueno que no me hizo caso. Me dejó con mi sed hasta que me moría de sed. Porque me ama. Para Él ser el que sacie mi sed. Porque me ama. Porque te ama. Te dejas con tu sed. Y te azotas y andas así gritando y aullando en los cerros y protestando. Pero te deja con tu sed porque te ama. Para que Él pueda saciar esa sed si le dejas. Entonces, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces lo que aprendo aquí es que si yo ando, si yo pienso conforme a mis instintos, no estoy andando en los caminos de Dios. Si yo pienso lo que es lógico a mi parecer, lo que es justo a mi parecer, lo que a mí me quedaría bien, siempre voy a estar robándole a Dios la oportunidad de ser mi gozo, realmente de saciar verdaderamente mi sed. Y Él tiene mejores expectativas que yo acerca de lo que Él puede hacer y las formas en que Él puede amarme, bendecirme, protegerme y proveer para mi necesidad. Él tiene mejores expectativas que yo. Yo nomás quiero dinero, y con dinero yo ya veo cómo. Nomás pásame un cheque y yo para no molestarte, quitarte tiempo. Y Dios dice, no quiero estar contigo en este asunto, lo quiero hacer mejor. ¿Qué tal si hago un milagro? ¿Me permites? Y no tengo el control. Para abrir el mar rojo, ¿qué hizo Moisés? ¿Con su vara mágica? Extendió su vara sobre el agua, pero Moisés no abrió el mar rojo. Y él no tuvo el control, pero tuvo que actuar. Otra vez hay una transacción. Y el mar rojo abrió. Entonces, y Dios quiere que elevemos nuestras expectativas. Y lo mejor que tú imaginas queda corto. Normalmente en las doctrinas de prosperidad, por ejemplo, lo que están siempre reiterando es prosperidad y salud y felicidad. Pero todo es temporal. Todo te dura hasta qué. O sea, un día ya te va a dar artritis y no importa el dinero y la prosperidad que te dé, tus articulaciones se van a ir enchuecando y duele y se inflama y se hincha. ¿Y qué? Y el cristiano debe tener una expectativa mayor que simplemente poder ir a Cancún cada 3 meses de vacación. O vamos a Londres, o vamos a París, vamos a Estambul. Si no nos matan, vamos. ¿Por qué no? Así digo, ¿es todo? O sea, y con eso ya, yo no. Me puedes regalar viajes por todo el mundo. Eso no me va a satisfacer. No, o sea, ya comprobé, ya sé dónde está la fuga en mi vida y lo único que va a poder dar lo suficiente en mi alma es Dios. Entonces, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero imagínate, Dios está tratando de hacernos pensar como Él y hacernos andar como Él. Es un regalo, es mucha gracia. Porque Él está enseñando a monos que tienen ombligos y se rascan, eructamos, nuestros intestinos hacen ruiditos para hacer digestión. ¿Por qué no mejor redimir a los ángeles y dejar los humanos perderse en el lago de fuego? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué Dios se hizo un bebito que hace así con sus pies cuando oye tu voz? ¿Por qué Dios se hace así? Que nos ama y nos está haciendo ver quién es, qué tipo de Dios es esto, qué trae en que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es cierto, yo para salvar la humanidad yo sería como Marvel Comics, con Thor, con Spider-Man, con Superman, todos son apuestos y muy simpáticos. Capitán América, eso es lo que yo haría. Necesitamos 3 o 4. ¿Y Hulk? ¿Qué onda? Eso es lo que puede salvar al mundo. El problema es que el enemigo, lo que está destruyendo el mundo, no es algún villano monstruoso, metálico por ahí. Soy yo. Entonces, para salvarme a mí, se hizo humano, débil como yo. Tan débil como yo. Tan vulnerable como yo. Tan frágil como yo. Para con la fuerza de Dios en un ser humano débil, redimirme a mí. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. Isaías capítulo 12. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Y me encanta porque Abraham, cuando le dio su promesa, y aquí Dios está dando su promesa, yo te voy a enseñar a andar como yo ando. ¿Y dónde anda Jesús? En pueblos, en ciudades, en el campo y sobre el agua. Y cabalga sobre las nubes. Yo te voy a enseñar como yo ando. Y te voy a enseñar a pensar como yo pienso. Si me dejas. Y estamos. Yo nomás necesitaba 1,000 pesos para llegar hasta quincena, ¿no? ¿Te late? Dios dice, yo tengo más expectativas. Yo quiero darte algo en esta pequeña crisis que lo vas a tener de aquí a 10,000 años en ti. ¿Qué tal si nomás en lugar de arrugarte la frente te hago así? Cálmate, ten paz, descansa, confía en mí. Y te voy a abrir los bronquios y la garganta porque estás angustiado. Pero es que... Y voy a dejar mis palmazos en tu pecho, como con un bebé. Y vas a saber que yo te amo y te doy paz. ¿Ok? Entonces, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, Abraham le saca de su tienda en la noche, en el desierto, en las montañas del sur de Israel, en Judea, es montaña en el desierto, más cerca al cielo no puedes estar porque el aire está despejado, entonces millones de estrellas, o sea, no es una y otra y una y otra como vemos en la ciudad, sino ve como arena brillosa el cielo, es un pavimento de diamantes lo que él estaba mirando. Y dice, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Dios está diciendo, ve cómo desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. A veces quisiéramos que volviera, detén tantito, que se espere tantito. Hoy cumplen 9 años de boda de matrimonio Beto y Karen. El día que se casaron venía una nube negrísima y nomás así, amén, una última tocada y así arrastrar todo, guardar todo y cayó el cielo. Felicidades. Pero el aguacero no apagó lo demás, ¿verdad? Entonces es eso, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y en Cuernavaca hasta las banquetas se ponen verdes. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Dice, mi promesa está basada en mi intención, en mi soberanía, en mi omnipotencia. Mi promesa no es optimista. Está basada en quién soy. Eso es lo que él está diciendo. Así será mi palabra, así como la lluvia, que una vez empieza a caer la lluvia, nada va a parar el aguacero. Hasta que no caiga toda, está lloviendo. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Ahora, muchas veces ya se toma esto como que muy, y cualquier cosa que leemos en la Biblia, hasta lo que no leemos en la Biblia, ya lo que yo diga pues, se va a suceder. El problema es, y que a veces algunos aquí como en broma, alguien dice, ay no, pues esto, y dicen, yo creo que va a suceder esto, lo cancelo. O sea, eso es el movimiento de palabra de fe. Si lo que tú digas va a suceder, entonces, ay, me muero de calor. Shh, no digas eso. Si yo me quiero morir de calor, déjame, es mi decisión, es mi vida y es mi palabra de fe. Entonces, no, lo cancelo. Y andamos, o sea, es pura comadre eso, realmente. No, comadre, que no lo quiera Dios. O sea, no, Dios no está juntando firmas para saber qué hacer, qué quiere el pueblo. ¿Y quiénes son los voceros del pueblo? ¿Quiénes opinan y demás? Dios ya sabe lo que quiere hacer. Y la oración es más su obra en mí que mi obra en el mundo. Porque Dios ya sabe lo que quiere hacer. Y por eso Mardoqueo dice a Esther, si no haces nada, Esther, Dios la va a levantar socorro de otro lado. Y tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y cómo no sabes que por una hora como esta, Dios te trajo al reino? O sea, tienes una oportunidad de hacer algo que quizás cambie todo. Y si no lo haces tú, lo hará otro, porque Dios va a hacer lo que Él ya determinó. Él ama a la humanidad. Él no necesita mi oración para saber qué hacer. No le estoy avisando ni aconsejando a Dios. El final de Romanos 11. ¿Quién fue su consejero y a quién consultó? A nadie. Él ya sabe el fin desde el principio. Entonces Dios estuvo contento diciendo, sea la luz, estrellas, el mar, la tierra, y el hombre sabiendo, el hombre me va a dar la espalda y yo no me cansaré de buscarlo. Él está contento amando a la humanidad, aun cuando le da su espalda. Ese es nuestro Dios. Entonces no le tenemos que decir, ay Dios, no seas malo, concédeme esto. ¿Cómo no seas malo? Ni se le ocurre ser malo. Y no le puedo aconsejar cómo ser bueno, porque yo soy malo. Jesús dice, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo no vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a los que lo pidan? Entonces, yo no le puedo decir a Dios cómo ser buen padre, porque ya es bueno. El que necesita escuchar soy yo. Eso es lo que dijo Job al final de toda su tragedia. Dice, yo te pregunto y tú me enseñas. Porque él quería enseñar a Dios. ¿Conoces a alguien así? Yo sí, hasta te digo su domicilio, RFC. Si me tomas muestra de sangre, va a salir B negativo. Eso es lo más fácil para mí. B negativo. Y Dios dice, mira, yo ya tomé una decisión, ya yo hice un plan y lo estoy llevando a cabo. Así como cuando hay una descarga eléctrica en la nube y empieza la condensación y nitrógeno, ¡pum!, fusiona el gas en el aire de nitrógeno, fusiona el vapor de agua y hay condensación y ya el peso de las gotas y empieza a caer la lluvia, nada va a detener eso. Entonces cuando Dios dice, esto es lo que voy a hacer, nada lo va a detener. Pero lo que tú tienes que saber es dónde quiero estar. Por primera vez desde 1999, ¿cuántos son? 15 años. Fui a surfear ahora que estuve en California. No sabía cómo podía estar ya tan cansado. Porque eran las olas así como para niños. Y nomás mi hermano y yo nos metimos al mar. Y así. Así. Entonces, pero tienes opciones. Cuando ves que ya la onda se está convirtiendo en ola, tienes opciones. Puedes, ¡ah!, me va a alcanzar. Te va a alcanzar y va a caer sobre ti la ola. Pero tienes otra opción. Puedes meterte directo a la ola y sales al otro lado. Así. Se me olvidaba. Y pasé, tragué agua. Creo que todavía traigo un cangrejo o algo ahí. No he querido sal en mis alimentos desde que llegué porque quedé tan... Pero es eso, lo que viene, viene. Dios tiene su plan y es un hermoso, buen plan. Su voluntad es agradable y perfecta. Entonces, pero es eso, yo puedo decidir cómo llega, cómo experimento esa ola. O si la ola me experimenta a mí, mejor dicho. Entonces, o puedo aplanar sobre esa ola y disfrutar la velocidad y la maravilla de esa creación. O tragar mucha agua y rogar a Dios la arena abajo, ¡sácame de aquí! Lo llamamos lavadora, cuando nomás te agarra la ola y te hace así, maromas y maromas, y estás... Y otra vez... Y trata de imaginarme así. Don Jaime Contreras. Ok, entonces, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Él quiere? Eso debe ser tu búsqueda. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Él quiere? Si su voluntad es buena y agradable, perfecta, ¿qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que Él quiere realizar en mí? Y entonces empiezas a hacer un inventario de cuántas formas estás impidiendo y trastornando lo que Él quiere hacer, que es bueno y agradable y perfecto. Y si supiéramos lo que Él quiere, si viéramos la imagen de Él en nosotros de aquí a 10,000 años, tomarías muy diferente tu presente situación y te metes directo a esa ola como delfín. Un burro puede nadar en el mar, pero no va a tener la misma gracia que un delfín. El delfín sabe qué hacer, el burro nah, ni hay o u. Y dice lo que Él quiere. Cuando está realizado lo que Él quiere, así se va a ver. Versículo 12. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, convirtiendo así un desierto en un bosque. Árboles que no pueden crecer en el desierto. Puedes ir a un desierto en Sonora y plantar cipreses, y van a durar un mes, y ya van a estar así, tostados, verde todavía. En 2 meses ya ni hoja tiene. Pero puedes sembrar eso en un desierto y no sobrevive. Entonces Dios está hablando de cambios tan drásticos que un desierto se convierte en bosque, no porque reforestación, sino cambio drástico de clima, un cambio geográfico. Y eso es lo que yo necesito, es lo que tú necesitas. Que lo que es natural en el desierto de Sonora se convierta en lo que es natural en Cuernavaca. Bugambilias y jazmín y limones y guayabos y donde quiera, y todo se da bonito y fácil, y todo el año, y aguacate, durazno, todo lo que tú quieras. Y Dios dice, algunos prefieren el desierto. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga. Una vez agarraste una ortiga, yo me acuerdo, estaba ayudando en el huerto, en la granja, y agarré una planta, y después dije, recién llegado al campo, no sabía. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. ¿Qué diferencia? ¿Y en qué etapa estaríamos? Todavía medio ortiga, ¿verdad? Y será Jehová por nombre. Es lo que Él está haciendo, está revelándose, está dándose a conocer. Y cuando cambia un desierto en un bosque, todos dicen, ¿qué pasó? Yo hace 3 años pasé por aquí, era un desierto, ni cactus había. ¿Y ahora? Y luego sale el letrero, este bosque fue plantado por Jehová. Y dices, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Está hablando de salvación, está hablando de transformación, metamorfosis, cambiar de una cosa a otra. Pero ¿cómo comienza? Otra vez, tengo sed, ¿me puedes dar agua? Una transacción muy sencilla, muy personal, sin costo, pero sí tengo que decir, estoy mal, estoy equivocado. Ya les he dicho muchas veces, se vale decir, Dios, ¿me puedes ayudar con esto? Ya hice bolas, ya no sé ni siquiera para dónde. ¿Me puedes ayudar con eso? Y nos está diciendo en cada renglón, te amo, te amo, te amo. Yo te he buscado. ¿Puedes dar media vuelta y nomás dejarme ver tu cara? vuelve. Y puedes nomás decir, es que mi corazón, sí, como dice aquí, me honran con sus labios y su corazón está lejos. Y si dices, sí, pero puedes decir, sí, Señor, mi corazón está lejos. Si quieres que eso sea diferente, ¿me puedes ayudar? Porque mi corazón no me obedece, mis sentimientos no me obedecen, mis anhelos, mis instintos, siempre en rebelión. ¿Me puedes ayudar? Y crees que Él va a decir, ¡ay no! Ahora sí, aguántate, ahora sí, edúcate. ¿Por qué moriría Jesús en la cruz nomás? Para que a la hora que tú dices, ¿me puedes ayudar? Es que no lo sé hacer, no puedo lograr eso. ¡Ah no! Ahora sí no. ¿Por qué murió en la cruz entonces? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para ayudar, haciéndose débil, para ayudar a los débiles. Siendo Él fuerte, Cristo resucitado. ¿Te late? Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por esa agua, y bajita la mano tomamos otras 3 o 4 vasos, y no lo cobraste. Gracias que hay refills en tu casa todo el día. Y cada uno aquí esta noche trae algo que necesita decirte. Señor, Padre, ¿me puedes ayudar con esto? Y te pido que a cada uno le escuches, le hagas caso y le ayudes. Y a cada uno le conviertas más hectáreas de desierto a bosque. No porque no te gusta el desierto, sino porque solo tú podrías hacerlo. Y la verdad es que es muy fresco y rico, en buena sombra, en el bosque, y es donde tú colocaste a Adán, y él mejor fue al desierto. Queremos regresar, Señor. Padre, queremos regresar. Y pedimos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.